Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
A los oyentes de la W. Esto es lo que llamaban antes un bolero rítmico, o sea, un bolero un poquito más rapidito. El intérprete invitado de hoy es Fernando Torres. Nació en Barcelona, en Cataluña. Comenzó su carrera en Buenos Aires con la orquesta de René Cóspito, que era tanguero, con Brunelli, pero después estuvo con la orquesta de Lecuona, Cuban Boys. Don Fernando Torres, que en este bolero de Gabriel Ruiz, un mexicano, Desesperadamente. Muy bien. Hola, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre, ¿cómo vas?
Hola. Hola, ¿qué tal, Hernán? Qué gusto, ¿cómo te va?
Bien, espero que hayas apreciado una voz educada de este Fernando Torres.
Es un tenor bastante interesante, ¿eh? Porque me parece que tiene unos agudos que llegan a afectar el yunque, el martillo. No.
Y además te digo, tenés razón, era hijo de un tenor lírico español, don Fernando Torres.
Pero por supuesto se le nota.
Ah, qué bien, hombre.
Se le Hola. Nota que es un hijodalgo.
Hijo, mira, hijo, ve, dame más bien el numeral para hoy.
Hernán, aquí estoy viendo Monza 0, Atalanta 2. Le está rindiendo Atalanta y sin Duván y sin Muriel, oiga.
Bueno.
Oye, del recién llegado Hoylund, que llegó a quitarle el puesto a Muriel, y Lukman, el inglés extremo.
Hombre.
Ojo, pues. Ah, bueno, no, vamos con el numeral.
Sí, sí, numeral.
Numeral Peláez de Francisco la W. Numeral Peláez de Francisco la W.
Es que quería, ahora que estaba mencionando Martín, que están los de Atalanta sin Muriel y sin Zapata, que también lo hayamos advertido. El Tottenham, cuando reapareció Cuti Romero, perdió la titularidad. Davinson Sánchez, que ayer fue suplente en su equipo. Pero bueno, hombre, para atender el numeral y invitar a los oyentes y tuiteros a sus respuestas, la pregunta es esta: cuando un equipo gana un título, ¿se acaba el proceso? ¿Por qué decrecieron Cali, Nacional y hasta el Tolima? Decrecieron, ¿por qué? Bueno, ahí está. Porque Martín, hombre, aprovechemos para dar un poquito de guía para esta respuesta. Los oyentes, por supuesto, tienen sus opiniones. Pero el fútbol de nosotros es al revés de lo lógico. Cuando un equipo en Sudamérica, cualquiera, en Paraguay, en Perú, en Argentina, ganan un título, llámese como se llame, apertura, finalización, o el torneo nacional, como se quiera llamar, o copas, ese equipo en el sur y en el centro de Sudamérica, sí, decide primero reforzar el equipo, pensando en que tiene compromisos internacionales que demandan más jerarquía en el equipo. Amarran a sus figuras en lo posible, digo, a través de contratos, mejoras de salarios, en fin. Los equipos de nosotros parece que no, ganan un campeonato y se echaron con las petacas 6 meses o un año. Entonces algo raro, ¿no? o los dirigentes de nosotros no han entendido qué es ganar un título y qué compromiso se adquiere con esa afición, Martín.
Sí, no, el caso es, por ejemplo, en equipos, uno ve que equipo como Nacional se refuerza, digamos, tienen una economía boyante. Uh-huh. Equipos como el Tolima, pues digamos que se le van figuras porque le toca tener liquidez, porque pues sí, la familia puede ayudar en algún momento, la familia Camargo, pero pues tampoco pues pueden gastar su fortuna en un equipo de fútbol, pues simplemente ellos tratan de acomodarse también y que el equipo dé réditos y dé prebendas. Pero lo que te digo es que acá toca vender y desarmar equipos. Por ejemplo, el Cali quedó completamente destruido.
Pero por eso te digo, Martín, el Cali con Dudamel gana un título, bien que mal lo ganó. ¿Por qué el equipo no lo reforzaron en lugar de salir a feriar las figuras que había? ¿Por qué no dijeron, hombre, aguantemos, hagamos un esfuerzo, vamos a retener a, por decir algo, Apreciado, o en el caso Nacional, vamos a retener a Cabal, ahora que se habla tanto del desorden defensivo? No, los equipos nuestros prefieren es, vamos liquidando y veremos a ver qué pasa, sin tener en cuenta a la afición, a sus hinchas, no los tienen en cuenta.
Lo que pasa es, Hernán, hay una propuesta en la que, por ejemplo, un jugador puede tener pues una mejor fortuna,
sí,
económica. Y entonces, ¿qué pasa? Que antes se hablan con el jugador ya sabe, y pues, hombre, ¿cómo le vas a cortar la carrera, una carrera del fútbol que es tan corta? Ya el jugador está en otra parte. Si el jugador va a tener un mejor contrato en otro lugar, no, sí, y él está de acuerdo, o sea, ¿cómo lo detenés? ¿Cómo?
Pero
no hay nada que hacer y al equipo le toca hacerlo. Y ese equipo mismo, por ejemplo, el caso del Cali o el caso de tantos equipos en Colombia, no tienen la liquidez. Así lo vendan, pues tienen que cubrir pasivos. Es decir, es una situación muy, muy hostil,
decir,
muy áspera.
Lo más triste, atendiendo tu explicación, es que los equipos venden y siguen quebrados. Es que eso es lo peor. Porque si vos me decís, no, es que transfirieron por un dineral a fulano y con eso, no, resulta que no, es que teníamos un pasivo, es que teníamos deudas y salga el jugador. Por ejemplo, digo yo, y no me parece, Nacional realmente, ¿cuáles fueron los refuerzos de Nacional? Román, ese fue el refuerzo que yo veo. Dime, sí, dime otro. Como un bolero.
No, yo me refiero al, pues es un equipo que en Colombia es muy afortunado, pues porque digamos que sí pueden, no están necesitados de vender para así tener liquidez, ellos la pueden tener.
Entonces, con más razón, vamos a tomar el caso concreto de Nacional, si no tiene necesidad porque tiene respaldo financiero,
no,
y paga
respaldo
muy bien, hombre. Entonces tiene que haber otra explicación. Los jugadores se aburrizaron.
Se viene reforzando el equipo.
Pero
acaban de quedar campeones, ¿no?
Pero es que volvemos a lo mismo. Acaban de quedar campeones y vos revisar lo que ha pasado después del título.
No se ha acabado. Clásico.
No, está bien. Pero la gente viendo al Nacional donde está, noveno lugar, 13 puntos, que está ya a 11 del líder que es Millonarios. Entonces el hincha de Nacional dice, bueno, aquí no hay necesidad de urgencia pues de salir de jugadores porque tenemos con qué responder. Entonces vuelvo al cuento, los refuerzos han sido Román y no encuentro más. En el mismo plantel. Entonces ahí hay que preguntarse, Martín, los jugadores se desanimaron, creyeron haberlo conseguido todo con ese título y nada más. El cuerpo técnico no ha encontrado la forma de que el equipo reaccione técnica y futbolísticamente. Porque en el caso del Cali sí, en el caso del Cali sí lo entiendo, porque salieron de los pocos jugadores de primer nivel y recurrieron, que es un sofisma a la larga, con los jugadores de las divisiones menores, que no tienen la culpa, entonces lo suben y jueguen y no dan.
Contrataciones flojísimas de jugadores. Es mejor darle la oportunidad a alguien de la cantera.
Sí, pero Martín, yo estoy de acuerdo.
Por ejemplo, pero te voy a decir, el jugador Salazar o el jugador Bultich.
No, pero sí, pero Martín, si le das la oportunidad a 7 tipos al tiempo, te perdiste. Le pasó a Santa Fe en el clásico. Uno veía la nómina inicialista, estaba un pelado Torres, no, pero, estaba un pelado enamorado.
Una contratación. No, Salazar, por eso. Por ejemplo, o es un jugador que.
No.
Pues digamos, ahí en la cantera hay jugadores como él. O sea, para que. Sí. Pues si van a traer, pues que haga la diferencia. Pero.
Eso vengo. Entonces, vos le decís, no tenés sino dos discursos que el hincha quizá entienda. No, mire, vamos a recurrir a todos los jugadores buenos que tenemos en las divisiones menores. No esperen títulos en 2 o 3 años. Entonces ya el hincha dice, ah, bueno. Esa es la solución, no hay más. Pero el hincha no. Pero el hincha no entiende eso.
Me refería es, por ejemplo, a principios de año, que casi siempre ellos contratan ahí mucho más que a mitad de año, pues tratan de armar el equipo para todo, para toda la temporada, que aquí la temporada pues dividida en dos, eso es cada año.
Sí.
Y ellos, pues, digamos, pues, tienen la capacidad de repatriar jugadores que han estado en México, que han jugado en lugares que pagan casi como en Europa y los pueden traer sin problema. Eso no lo puede hacer pues cualquier equipo en Colombia.
No, está muy bien.
Puede hacer Nacional y Junior, nadie más. Pero bueno, ellos lo hacen en su momento, arman el equipo y fíjate, primer semestre campeones, sí, perdieron el clásico. Fue increíble lo que pasó, los trituraron, los pulverizaron, no, pero, el primer tiempo.
Sí, pero no. Pero Martín, pero ahí, no estamos, yo no me estaba apoyando en ese oportunismo de que porque perdieron, no, que el equipo viene mal, el equipo no viene jugando, el equipo no encuentra resultados, no viene jugando como la gente espera verlo jugar, y ese es el problema, y la gente hace la misma reflexión tuya, uy, pero se han traído jugadores del exterior costosos, bueno, Candelo, vino Román, trajeron Andrade, y se armó un equipo para todo el año, pero el equipo funcionó primer semestre, en el segundo, y es que vamos ya, Martín, en 9, 10 fechas, el equipo no se le ve, entonces la gente entra a preguntar, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Es decir,
hay algo que hemos hablado que en Colombia,
es que mira,
pasa, Hernán, que es el síndrome del equipo que quedó campeón y al siguiente semestre juega mal. Uno recuerda de pronto lo de Quintavani, ¿no? Que fue técnico y quedó campeón 2 veces seguidas.
Bueno, pero es que pero, no, pues, coincido mucho raro en eso, Martín. No, pues, sí, pero no es que en Colombia todo es raro, porque yo te digo, los equipos grandes del sur, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, ganan un título y al siguiente van con todo por la exigencia de la gente.
Así es.
Pero los de así aquí es. No, los de aquí no.
Aquí es no, que, no, en eso estamos de acuerdo, no sé por qué dices que no.
No, pero por eso te digo, pero Martín, aquí sí hay que, no sé.
Me dejas un poco loco, ¿eh?
No, un poco loco los hinchas que dicen, pero ¿cómo? ¿Este equipo nada?
Yo estoy en una tristeza, Hernán, una verdad, en un fárrago.
Bueno, pero
que después
quédate
de
tranquilo.
Una actuación tristísima, Hernán.
Bueno,
es
sí,
el
pero
peor Cali que he visto.
Pero te tengo la
casi
solución.
Toda mi vida es el peor. Es el
sí,
peor.
Pero te tengo el remedio.
Con uno que hubo en el 84, creo que era Pedronel Ospina.
Pero te tengo el remedio que vos mismo lo insinuaste. No. En las divisiones menores está el futuro. Bueno, entonces que digan claramente, mire, no, aquí se va a ir Ángelo y Teo y todos esos tipos.
Para traer un buletich, pues para eso es alguien
por
en la
eso.
Cartera, a eso me refiero.
No, bueno,
no lo
por
ideal
eso
sería
entonces
traer jugadores, una columna vertebral de experiencia no que vaya tienen llevando a los nuevos. Sí. Pero si van a traer un buletich, ¿para qué cerrarle la puerta a un jugador de la cantera por traer un jugador que no va a aportar y hacer la diferencia?
Pero yo lo que digo es que sacrifican a todos esos jugadores de las divisiones menores porque los suben biches obligados para jugar y vos ves el desfile de jugadores que ha tenido. Uy, no, que yo, a ver, en el Cali hay un Camargo, hay un otro, que un Congo, eso han desfilado como 6 y no hay
Camargo,
ninguno.
Camargo sí, es buen jugador.
No, no, es que
jugador,
todos son,
Camargo,
y buenos muchachos, deben ser buenos hijos y todo, pero no son los jugadores llamados a salvar el equipo y a restituir la confianza, es que no se da.
Cali es una
pero
calle
bueno
mocha, o sea, yo vi un equipo destruido.
Bueno, aquí me dicen
unos escombros humeantes.
Mira ayer aquí, Marlon Durán me dice, mire, yo opino que somos muy inmediatistas, no pensamos a largo plazo y no retenemos los jugadores claves. Aquí lo que importa es vender y facturar. Eso coincide mucho con lo que hemos estado esbozando en estos primeros minutos, porque tenemos que hacer ya una pausa. Le fue bien a goleadores colombianos en el exterior. Tengo gol de Borja en la victoria de River. Tengo gol de Sinisterra, aunque el equipo perdió, pero marcó su segunda anotación. Golazos. Y Luis Díaz, que estuvo, yo creo, cumplió un buen papel. Hoy hay un exjugador que es comentarista y analista en Inglaterra, Michael Owen, vos lo recordás, uno chiquitico, jugaba bien.
Sí, de Liverpool y del Real Madrid, era un puntero, un delantero, bueno, sí, interesante.
Hoy Michael Owen, pues hombre, destaca a Luis Díaz y critica a Salah. Dice que lo ve como en otro cuento, pero que Díaz está cumpliendo su papel. Pero los jugadores nuestros causan simpatía. Por ejemplo, a Sinisterra, aunque el equipo perdió y marcó su segundo gol, le dedicaron, escuchemos, un temita en inglés, la barra del Leeds. A ver. Martín, que tanto Luis Díaz como Sinisterra ya tienen sus cánticos propios, y entiendo que este de Sinisterra tiene que ver con algún tema de Shakira, me parece, ¿cierto?
Sí, exactamente, es de la colombiana. Qué bonito tema, y con la voz engolada, cuando la usa así nuestra gran cantante.
Guaca, guaca se llama el tema, el original, pues.
Loco. Luis Sinisterra es un golazo porque le hace un sombrero de Tenampa, mexicano, un jugador sale y le pega de primera fuera del área, abajo, al ángulo inferior derecho, golazo. Hizo gol también Hernán Juan Ferney Otero, el volante extremo derecho que jugaba en México, hizo gol con el Sporting de Gijón. Avilés Hurtado fue figura con el Pachuca, que le ganó al Santos Laguna, Hernán. También hay que decir que Fabra fue importante, ¿no? Dando una asistencia el partido contra...
Y a Quintero parece que también le fue bien. Es decir, en la convocación...
Pero Quintero creo que el primer tiempo salió. El primer tiempo, ya el segundo tiempo entró Barco.
Pero, Martín, hay un detalle, hombre. Yo creo que en la próxima convocatoria que debe estar para salir, ya todos los países están dando sus listas. Yo creo que van a ser infaltables Díaz y Sinisterra. Eso está claro.
Mira que, otra cosa, Borré perdió el puesto de titular con un jugador llegado de Nantes, Colomani, pero bueno, entró y jugó unos minutos y anotó el cuarto gol de penal de la Eintracht de Frankfurt, en el que ganó 4-0.
Bueno, muy bien. Hombre, Martín, detalles de la jornada en Colombia que tienen que ver con situaciones arbitrales. A mí me pareció, no sé los oyentes qué opinarán, me pareció exagerada la expulsión del señor Arias. Yo creo que la amarilla era suficiente. Ahora, puede ser, esa parte nadie la sabe, si fue que el señor insultó a Roldán después de que le mostró la amarilla, o le iba a mostrar la amarilla, y entonces Roldán lo sacó, pero esa acción no era ni para perder tiempo, porque el partido no había terminado. Los equipos pierden tiempo cuando van ganando 1-0 y queda un minuto, ahí sí pierde tiempo el arquero y todo, pero ahí no había pues deliberación de perder tiempo, ni, pero bueno, pero digamos que aplicó un reglamento severo, pero yo digo, severo. Era para amarilla y no para roja. Hago la advertencia, es probable que a Arias le haya dicho algo que no le gustara o no le gustó al señor Roldán. Y
alguien ahora sí.
No, ¿qué me decías? ¿De esta misma acción?
Hay que destacar algo. Bueno, lo de Arias puede ser que haya sido muy, muy severo, marcial, sí. Muy estricto. Pero bueno, en lo de Millonarios, hombre, 24 puntos de 30 es una locura de campaña. O sea, es el 80% de rendimiento de Millonarios ganando, Hernán, ganándole a Santa Fe. O sea, y uno ve que es un equipo como, es un enjambre de verdadero. O sea, además que el enjambre este, el Cardumen se adelanta y recupera arriba. Y Andrés Gómez es la gran figura. Ahora, Andrés Gómez, vital como extremo y trabaja sin la pelota mucho y cuando la domina, cuando la tiene, es muy eficaz en la entrega de la pelota y en la definición.
Pero sí, muy bueno. uno mira, y este es el ejemplo para los equipos de los cuales estábamos hablando. Tiene gente grande. El arquero Montero no es ningún pelado. El defensa Vargas, el de Costa Rica, tampoco es que sea pelado. El volante Larry Vázquez no es ningún pelado. Macalister Silva, no es ningún joven. Luis Carlos Ruiz no es. Entonces tiene un grupo de gente ya con muchos partidos, y ahí aparecen entonces los jóvenes, que Daniel Ruiz, que Andrés Gómez, ¿me entendés? Han tenido la fortuna, ha tenido la fortuna Gamero, de ubicar un plantel casi, ya uno se sabe la alineación de memoria, cosa que no es usual en esta época, Martín. Él tiene el
eso
equipo.
Eso es bastante. Sí, es un equipo tanto así que ya es como un bloque monolítico. El equipo es muy coordinado. Es entrenado, es concertado, es un equipo realmente, es una coalición.
Los únicos equipos invictos son Millonarios y América, no han perdido. Pero hay un detalle en el caso de Nacional, tiene la mejor delantera, 19 goles, pero tiene una defensa que ha recibido 18 goles, Martín. Entonces uno dice, bueno, los de arriba hacen 19 y los de atrás dejan hacer 18, es lo que llamamos teóricamente un equipo desequilibrado, con una defensa
sí, es cierto,
que teóricamente debe ser buena, pero
ahora,
no. Es decir, para que te hagan en 45 no, minutos 4 goles o 3, no sé, Martín.
Hasta ahora, otra situación para destacar, el Unión Magdalena le pegó al técnico Claudio Rodríguez, ese era el que necesitaban, por lo menos hasta ahora ha demostrado ser un equipo serio, un equipo, además es un equipo que es pícaro, es vivo, es además vivaz, viven despiertos los jugadores de Unión Magdalena.
¿Cuánto hace que te dije que ese equipo en Santa Marta iba a resultar bravísimo?
Y yo no te quise creer, y yo me acuerdo que bueno, yo porfía y en esa terquedad, y no, tú me agarraste y mejor dicho me dejaste
bueno,
terco, viendo un chispero,
¿viste? Terco como pero, una mula, ¿sí? Y eche por ahí se rancha y no
eche esa pero mula herrera que no quiere
pero
andar.
Martín, y también tuvieron suerte y Rodríguez y David Ferreira,
Claudio
y David, porque los tres extranjeros que trajeron, hay uno bueno que es Chávez.
Pero ojo, eso lo trajo Claudio.
Por eso, es que le fue Claudio, bien a Chávez, le va bien a Chávez y al primer volante.
Espina.
Ese juega bien. Espina. Pues se metió en el cuento del equipo Samario que no te regala nada. Y hay un delantero muy bueno, Hinojosa. Ese juega bien.
Muy bueno, zurdazo para anotar.
Y ese es un equipo.
Jairo Palomino reencauchado también, ¿oíste?
Ese se resucita. Es decir, para darte el término que te fascina, es un equipo cacho adentro, ese Magdalena. Pues mira, tanto así,
ataca,
que en este momento salió, pues provisionalmente, de la zona de descenso. Si hoy el campeonato terminara, se iban a la segunda. Cortuluá y Patriotas. Magdalena está por encima de ellos, del Patriotas. Patriotas tiene 0.93, Magdalena 0.97 y está cerca de Alianza, que tiene 1.10. Gran campaña, Martín. Sí. Bueno.
Muy hola. Buena.
¿Cierto?
Muy buena, muy bien.
Bueno, no, Martín, hay árbitros que yo los entiendo, son seres humanos, y ya, este tipo me tiene ya. El árbitro Ariza, anoche en el Cali América, no podía ver ni en pintura ese pobre Ángelo, ¿yo?
Ese
Ángelo lo sacudían, lo tiraban y nada, no le pitaba, hasta que le metió amarilla a Ángelo por un agarrón que tuvo con Marlon. Perfecto, ahí estuvo bien aplicado, pero a Ariza quedó muy, muy patente la bronca que le tenía a ese pobre Ángelo. Está bien que el público le tenga bronca porque no hay goles.
Ahora no hay disculpa, tampoco. No. Yo te digo una cosa, cuando el Cali estaba con 11, un Cali sin arrojo, solo marcando, pero ahí como tratando de destruir, sin hilar dos pases. Un fútbol muy triste, y eso no es fútbol, ¿verdad? Eso es lo más antiestético y lo más espantable que yo he visto, de verdad, en fútbol.
No, ¿sabes qué fue lo bueno del Cali?
Que sea.
¿Sabes qué me gustó? El uniforme. Volvieron a un verde más clarito, bonito.
Eso fue lo que me dejó ver el partido, como un uniforme.
¿El uniforme?
El color perfecto. Verde. Bueno, el color hola. Verde, de, pues, que, como el de antes, ¿no? Porque el verde anterior era demasiado oscuro.
De todas maneras.
Parecía.
No, y el tesorero del Cali estaba contento porque se concretó lo de Johan Mojica, que pasó al Villarreal. No estuvo en el partido, pues, ni suplente, pero lo que sí se dio, Martín, fue la bronca y los cánticos de los hinchas del Elche de Alicante contra Mojica. porque se sintieron traicionados. ¿Dónde parece?
Sí, el Villarreal pues trituró al Elche.
Ah, sí.
Estuvo, como vos decís, Johan Mojica en el banco y no jugó. Gerard Moreno, Lo Celso, Coquelin y José Luis Morales hicieron los goles. Este José Luis Morales, ¿sabes qué? Es un jugador que explotó tardísimo, Hernán, como a los 30 años. Es crack. Pero bueno, tiene 35 años, es un caso raro. Él en el Levante, yo decía, pero este marrano, ¿quién es? Y en el sentido de que cuando yo digo marrano, quiere decir que es un jugador,
sí,
una marranada. Es una marranada.
Un
bueno,
saludo a
este señor. Jugador es muy raro, ¿ves? Porque
pero,
si
Martín,
explotó tarde.
Quiero
crack.
Darte una precisión. Creo que Mojica tampoco estuvo en el banco, es que no, creo que no alcanzó
sí,
a entrar.
Vi.
No.
Lo vi ahí en la lista. Pero
sí,
en la
pero
lista
no
que tengo acá en los... yo lo tengo ahí, pero bueno.
Pero en todo caso...
Pero si tú lo dices...
La bronca que le hicieron fue increíble, ¿no? Hola, Martín, ¿cómo te parece que en el Real Madrid 4 franceses en el partido? 4 franceses, maestro.
Sí.
Entonces,
sí,
quiere decir... que esos 4 son Chouameni. De selección de Francia, ¿no?
Claro. No, y sabes que Chouameni está reemplazando a Casemiro. Oye, Casemiro se fue al Manchester United, este técnico que está ganando y ganando.
No, pero lo metió un
titular.
Ratico.
Loquísimo.
Sí, pero lo metió un ratico como el Cristiano.
¿Será que lo mete en Champions?
Sí,
Champions no, en Liga Europa.
En Liga Europa puede que lo meta.
Sí, porque él no está
Martín,
en Champions. Pero
tenemos
pero...
que hacer, mira, una
raro.
Pausa y ya volvemos.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll.
A ver,
hola, ¿qué tal, queridísimos amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que bastante bien, ¿eh? Bueno, vamos con puro metal avant-garde hoy para empezar el lunes, con una banda que llama Celtic Frost.
Sí.
Muy pesada, pero esta canción que voy a presentar hoy no es tan pesada. Ahora, ellos en su momento fueron los que empezaron abriendo atajos a punta de machete y de charrasca, lo que tenía que ver en una corriente del metal que no es para nada convencional y para nada comercial. Y ellos pues se vieron acosados por unas situaciones muy contraproducentes, bastante contrapuestas, pero carambas, salieron adelante. Y ellos sacaron un álbum en 1987, que fue un álbum muy diferente al que venían sacando esa banda suiza, una banda de Zurich. Se llama Into the Pandemonium, de esta banda Celtic Frost de 1987, pues.
Sí.
La voz de Tom G. Warrior, que en realidad se llama Tom Fischer. Y entonces son muy conocidos en el heavy metal, en el metal más pesado. Aquí está Celtic Frost con Mexican Radio.
Martín, bueno.
Bellísimo tema. Además se oye, no sé si estás de acuerdo, se oye abrumado, se oye como agobiado.
No, y por ahí, Por ahí me acordé de Pérez Prado porque hay uno que dijo...
Sí, al principio.
Se faltó como, bueno.
Sí, pero es que este es el mambo metálico, ¿no?
Ahora sí,
de
ya.
Pérez Prado.
John Edwin me dice, hombre, al Liverpool también le está costando despegar, ¿es cierto?
Cierto.
Freddy Forero me dice, creo que es un tema de conformismo, ya ganamos... Esa era la meta, lo demás es ganancia. Ese es el problema, falta de ambición. Tanto personal como de equipo.
Puede ser, si la mentalidad no es fuerte, la mentalidad
exactamente.
No.
Nelson Noreña, entraron a lo que llaman zona de confort también. Rodratrino, es un fútbol pobre. La facturación de los clubes prima sobre la calidad de los equipos.
La zona de confort, ¿a quién no le gusta? Casi todo el mundo. A muy pocos no les gusta. La zona de confort.
Ya.
Es una delicia.
Tony Reynolds. Hasta hace muy poco bajaba el nivel porque desmantelaban el equipo. Creo que ahora a los equipos no les interesa ganar el título, sino el cupo a la Libertadores. Y cuando lo ganan, pues se desentienden del torneo local. Puede ser. Andrés Sierra. Venden los jugadores más sobresalientes. El dinero siempre por delante. James Know-how. Porque los equipos se proyectan a corto plazo. Esa también es cierta. Néstor Martínez. Esto es Colombia. Si no, mire al City, al Madrid, ganan y van por más. Tienen ambición. Jairo Pérez. Ganan un campeonato y desarman el equipo. Jairo Arturo Peralta. Tolima aplica. El que mucho abarca, poco aprieta. Tres torneos. Nómina titular daba pelea. Suplencia no da la talla. Y creo que Cataño hizo mucho daño y más... Torres llevándolo a Brasil.
Eso de dormirse sobre los laureles sí que es de nosotros los colombianos.
Ignacio Serrano hizo carrera en Sudamérica el solo vender jugadores. Sí, señor, así es cierto. Mauricio Rengifo, el Cali, porque está más quebrado que bulto de canela. Cali mal dirigido, dice el Franco. Nacional no ha sabido en su dirigencia hacer recambio y garantizar la competitividad. Y a Tolima las lesiones, también es cierto. Búfalo, 1967, como diría el pensador apocalíptico Mamer Moure, para ahí, ¿cuál proceso tuvo Dudamel y Herrera? Proceso el de Hernán Torres, hoy día el de Gamero que recibe críticas porque no ha quedado campeón.
Un saludo a Santi, claro que él no nos oye, creo que nunca entonces, nos ha oído.
Te manda saludos, al Papa y no nos oye, Rafael, eso es solo otra muestra de lo irregular, inestable del campeonato, Vargas Espitia, términos de economía, se explica el torneo o el problema. Juan Sierra. Cuando se ganan títulos es cuando comienza el proceso de seguir ganando. Eso es lo que debiera hacer Carlos Álvarez, el Búfalo, Winston Forero, Zavala, Andrés Pérez, Catador, Lindemann, Paul Muñoz. Bueno, a todos muchas gracias. Pero la gente
tiene,
lo tiene claro.
Hernán, no sé si algo tiene que ver con... Digamos que Colombia no ha sido muy ganador. Entonces, digamos, se gana una vez y se trata de disfrutar y de sacarle jugo a eso. Mientras que los equipos más, y digamos, equipos más ganadores y países que han sido así, pues no se quedan en eso, porque digamos que han ganado varias veces y como que sienten el impulso y la necesidad de que haya otro y la ambición de ganar otro torneo. Pero yo no sé si eso está muy en nosotros, ¿no? Los colombianos. Fíjate que los colombianos no hemos ganado muchas cosas, no nos hemos destacado así.
El conformismo. Sí. David Benavides.
Nos hace ser así un poco, ¿no te parece, Hernán?
Es cierto. Hombre, Martín, ayer me pidió un amigo, me dijo, hombre, yo sé que usted no lo hace, pero le pido un favor, escuche el partido que en televisión va a ser Pons y una niña colombiana, Diana Rincón. Él me habló muy bien de ella.
Muy bien, sí, muy bien.
Sí, señor. Muy buena la niña Diana Rincón, sin arabescos, muy precisa, muy buenos datos. Muy bien, me pareció buena comentarista.
Muy buena. Felicitaciones, Diana. Felicitaciones porque, ¿verdad?
Muy bien, muy bien. Muy buen trabajo.
Sí, excelente.
Hola.
Y también, ¿sabes qué? Él estuvo también con, me parece que con, ha estado con Nicole Renier, me parece, también Nicole también muy buena.
Tócame bien el favor. No era para hacer una evaluación ni nada, sino, sí. David Benavides dice, hombre, este fin de semana se despidió Serena Williams de las canchas de tenis. ¿Qué despedidas de jugadores les ha dolido más? Él, por ejemplo, dice, para mí, Zinedine Zidane. Bueno, Yo tengo... No. Uno entiende que los ciclos terminan y la gente se va y se tiene que ir. Pero tal vez, ¿qué te dijera yo, Martín, cuando se despidió Pelé? Sí, porque lo había visto y... Pero así
lloré.
Pues...
Yo ese día
no,
también.
No, este sí, pues. No, 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 no,
no. Yo cuando vi la despedida de Santos contra Cosmos...
Sí, sí, ¿sabes 70, qué? Por allá.
Sí, no, como en los... Sí. No, yo estaba muy pelado, yo tenía como 30 años.
Sí.
Pero, como en el 70 y... No. 77, una cosa así. Pero no, estamos hablando de verdad, la prehistoria, el prehistoria.
Y tanto, hola Martín, y tanto sí. Jugador que se va en silencio, ¿no? Por ejemplo, por decirte algo, Magnelli Torres se fue, jugaba bien, nunca
muy
jugaba.
Bien.
Omar Pérez se fue... Y nunca hubo una despedida. Hay muchos jugadores que sale y se va y el...
Magnelli un crack. Hernán, esa despedida de Maradona como en 2001 que era contra el resto del mundo, la selección argentina, que estuvieron ahí, Córdoba, Bermúdez...
¿También día, lloraste?
Pues estuve compungido.
No.
Y,
no,
no. Y como que en un momento en que sí se me encharcaron los globos oculares.
Bueno, mira.
Y entonces, mirando lontananza, se me pusieron vidriosas las vistas y de pronto las secreciones lacrimales empezaron a como a tapizar el aparta estudio. Y fue un momento difícil, pero bueno, se pasó, se vivió. Y fue esa vez que él dijo que la pelota no se mancha. ¿Te acuerdas?
Sí. Bueno,
aunque a mejores partidos de despedida, yo te soy sincero, a mejores partidos de despedida que contra el resto del mundo, yo esos partidos no me los veo.
Bueno, muy bien.
Yo me veo es como el discurso y eso sí me lo veo. Pero el partido no tanto porque no es en serio.
Ya.
A mí me gustan los partidos pues que son en serio. ¿A ti te pasa igual?
No, me pasa igual. Mira, Jonathan Copete, lo habíamos olvidado, marcó gol, señor, en la victoria del Bahía 3-1 sobre Tombense.
Wow.
El Lucumí, nuestro amigo Lucumí, fue titular en el empate del Bolonia. Otro zaguero colombiano,
sí.
¿No?
A ver, quedaron 2-2, me parece, ¿no?
Sí.
Sí, 2-2. Con el Spezia, que ahí estuvo Kevin Agudelo, que jugó unos minutos. Hernán. También te quiero decir que el jugador... Ah, bueno, Marlon Moreno ya está en el Troyes de Francia, ¿no?
Allá se quedó el hombre. En cambio,
buen gol
Borré, vos dijiste que había perdido la titular Borré, es cierto, pero sí, al final del partido entró una pena máxima y él la cobró y le fue bien.
Oye, buen gol de Borja, un centro desde la derecha y la empalmó. Creo que alcanza a dominarla, le pega derecha arriba al ángulo y derecho.
Ah,
buen gol contra Barracas, ¿no?
Hombre, qué pesar.
Hubo unos minutos.
Un diario catarí que se llama Al Araf ha dicho que James Rodríguez fingió lesiones para evitar entrenar y jugar con el Al Rayyan.
Uy, qué desastre. ¿En serio? No.
No, pero fingir lesiones.
No, eso no puede, no. Eso
claro,
es una
porque
locura.
Es que, vuelvo a insistir, no existe el dolorímetro. Eso no existe. Me duele aquí. Nada que hacer. Me dolió aquí.
No, eso no puede ser cierto, ¿no? Si todo
pues
se puede ver ahora.
Pues que,
o sea, si tiene un problema muscular, eso lo detectan. Todo. No, pero todo lo puedes detectar hoy en día. Es una locura. Y además que no le pagan cualquier chichigua para que haga eso. Es una marranera.
Estoy pensando seriamente proponer que en el Congreso de Colombia instalen un borrachómetro. ¿Por qué? ¿No? ¿Te parece? Si a los equipos de fútbol les exigen el borrachómetro a algunos, como lo contó Hernán Torres,
un lugar de tanto
Pecoso Castro en Cali, pues hombre, no sobra en el Congreso un borrachómetro.
Otra cosa, Hernán, digamos que la recuperación de algo tan delicado, pues hombre, vos no te puedes ir recuperando mientras estás trabajando como si nada, y menos en el Congreso.
Sí.
Me parece, o sea, él debería irse, el señor este Flores. Y pues, hombre, de pronto cuando vuelva recuperado, a ver si regresa, pero es que es una locura. O sea, las empresas cuando ayudan a las personas con esta situación, dicen, no, pues vaya, si quiere la persona.
Uno dice en fútbol, señor, dé un paso al costado y espere que se solucionen los problemas y se aclaren. Hola.
Claro, pero no puedes irte como si fuera una clínica
Martín.
De rehabilitación del Congreso. Eso es una locura. O sea, ¿eso
Martín,
qué es?
¿Cómo? No, mira. apelando a tu terquedad, porque eso es lo que eres.
Eso es lo que soy, sí.
¿Cuánto hace que te vengo diciendo? El jugador que tiene Millonarios para ir al exterior no era tanto Daniel Ruiz, es Andrés Gómez. Te lo vengo diciendo. Ya tiene 4 goles en lo que va de la liga, es rapidísimo, tiene explosión, que llaman los técnicos, y te lo he dicho, pero no me
has empuñado, Hernán, ¿puedo decirte algo? Has empuñado la pértiga y has avanzado unos metros para ubicarte en ese lugar, ver, observar, otear y regresar y contar. ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué viste? Que Hernán Gómez iba a ser una locura con Hernán Darío Herrera.
Te voy a decir, a nombre de Pedro Grajales y todos los atletas de Colombia, cuando utilizas la pértiga es para saltar, no para correr 50 metros.
No, por eso. Entonces te digo, vos agarrás la pértiga, avanzás por arriba, ves, oteás en el tiempo y regresás, si quieres con la misma pértiga.
Martín B.
Y regresas y dices, mira, vi esto, me ubiqué en ese lugar y Carlos Andrés Gómez va a ser la locura, se los digo desde ya. Y así empiezas a dictar tu doctrina, tus definiciones que terminan siendo inapelables. Felicitaciones.
¿Qué tal? Vea, hagamos una pausa mejor y continuamos. Hola. Martín, todos los lunes amanecemos con técnicos desempleados. Sacaron a Caixinha, el técnico portugués de Talleres de Córdoba en Argentina.
Claro.
Le dieron las gracias, se fue. Sacaron a Jorge Célico, un técnico argentino que manejaba el Barcelona de Guayaquil. Y atención, Martín.
Atención.
Es probable que Pochettino sea el hombre que reemplace a Lopetegui al frente del Sevilla, que anda muy mal.
Uy, no sé, jugó horrible. Empezó bien los primeros minutos contra Barcelona, lo encerró, lo aglutinó atrás contra la frontera de su concavidad, pero finalmente se impuso y le llegó con mucha felicidad, dando todas las prebendas, todas las facilidades al Barcelona con Rafinha, con Lewandowski, con el Mosquito Dembélé, y volvieron añicos y fragmentos al Sevilla de Lopetegui. Es una noticia que...
Hola.
Carambas. Ah, es que Talleres perdió con Rosario Central, claro, 1-0.
Mira,
y
que...
viene perdiendo, sí.
Mencionaste a Rafinha y ayer vi los dos extremos brasileños, que son zurdos y juegan por derecha. Rafinha y Anthony, que inclusive hizo un gol.
Ah, sí, 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 sí.
De los dos... me parece que está en mejor momento Rafinha, pero bueno, eso es lo que a mí me parece. Porque sí, el otro sector de Brasil se lo van a dar a Neymar, de eso no hay ninguna duda.
Vinicius, para mí la delantera va a ser Neymar como un 9 mentiroso.
Mm.
Por derecha, un zurdo como Rafinha, y por izquierda, animal, la bestia mitológica,
pero te
Vinicius.
Digo una cosa, no estoy muy seguro de Neymar por el 9, porque ayer vi, a pesar de que perdió, muy bien a Gabriel Jesús. Ese sí, entrando, saliendo, sí, chocando.
Pero
perdió el partido su equipo.
Tite,
pero lo vi
con Neymar es a muerte.
Bien.
Tite con Neymar es a muerte.
Sí, puede ser, ¿no?
Sí, no. Se va así, no es intocable para él. O sea, ese jugador es una locura, Hernán. Y viene haciendo muchos goles, ¿no? Y también, pues, Mbappé y Messi.
Te tengo.
Cebándose, pues, a punta de pases.
Tengo otro técnico en capilla, desafortunadamente, es el portugués Renato Paiva, que dirige al León de México.
Claro.
Porque es que ha perdido 5 de los últimos 6 partidos y ya hoy lo empezaron, ¿no?, a decirle, bueno, le queda el próximo. Entonces yo creo que
era de...
ese señor le fue muy bien en Ecuador, ¿no?
En Independiente del Valle, ¿no?
Independiente del Valle.
Ahí le iba muy bien. Pero el León no ha podido.
No.
Y hombre, ahí está Tecillo, ¿no? Ahí está Barreiro también.
Y mira que vos estabas hablando, hace un momento me preguntabas si había lloriqueado en las despedidas, cosa que es propia de Martín, no mía.
Sollozos, sí, con algunos sollozos y gimoteos.
Ay, no. Mira, no, es que no vas a llorar porque ni a Ibrahimovic ni a Icardi los inscribieron en sus equipos para jugar las Copas de Europa, nada, por fuera.
Ahora, Icardi, Icardi todavía tiene algún tiempito con lo de Turquía, ¿no?
Pues sí.
Le queda poco, pues, pero está Turquía. Lo que pasa es que no le pueden pagar lo que gana, es que gana 10 palos.
Ah, mucha plata.
Y Wanda es la que le maneja la carrera y pues realmente no, pues es muy difícil convencerlo.
Es la señora, ella no maneja la carrera, lo maneja a él en todo.
Bueno, la hermana de Sayo.
Mira, Wanda Martín,
Nara de Sayonara.
En cambio, ¿cómo es la vida? En martes, el jueves debe estar cumpliendo Modric 37 años y sigue tan campante como el hombre del Johnny Walker, ¿oyó?
Eso es no mucho tiene problema. Grande, ¿no?
37 años y atención, Martín, es que Modri va a jugar la Champions nuevamente, su número 100.
Eso
porque debe jugar esta semana, ¿verdad?, contra el Celtic. Si juega, habrá ajustado 100 partidos con Real Madrid en Liga de Campeones. Serio el
es
tipo,
que...
¿no?
Él solo se ha ganado 5 Champions. No,
ah,
más.
No más.
Un marrano completo. Además, es algo que te he comentado antes, creo, que él aparece es cuando el equipo más lo necesita. Él de pronto te puede aparecer, van 5-0 y anota el 6-0. Sí, pero eso es una cuestión simplemente de suerte. Ahora, cuando se necesita, cuando van perdiendo, ¿qué hace Modric? Él dice, dámela a mí. Dénmela a mí con Kroos. Esos dos tienen eso. Es un carácter a prueba de todo síncope, a prueba de toda derrota.
Así.
Porque ellos tienen todo para transformarla, para transmutarla,
eso que,
para sobrepasarla.
Eso que decís vos me hace acordar de Jairo Arboleda. Ese era uno de los dichos de él. Pásemela a mí, hermano, démela a mí.
Pero cuando van perdiendo, es que esa es la cosa. Cuando van perdiendo contra un PSG, cuando van contra un equipo de esos, o sea, dice, dámela a mí.
Sí,
que este es el momento en que debo aparecer yo. Entonces
sabe.
Toma la palanqueta del poder supremo y dice, bueno, aquí estoy yo, y eso es un animal. Ese es el monstruo, ese es el jugador.
Te aseguro, Modric, que en ninguna ferretería venden palanquetas. No, ni palanquetas, no. En todo caso, lo de Modric es impresionante. Y juega. Callado el tipo, ¿no? Ahí está. No
es de una precisión intachable en los momentos en los que se necesita. O sea, la diligencia en el momento del deber y la responsabilidad como volante y como jugador estelar.
Muy bien.
Que es un jugador, digamos, galáctico.
Ya.
Sideral.
Ya.
Es un animal.
Bueno. A mí me toca adivinar cuándo termina, porque ahí no. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos.
Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no esperé, doloroso tal vez. Escúchame.
La compañía de Fernando Torres. Había contado a los oyentes que él trabajó con la Lecuona Cuban Boys, estando en Brasil, pero decidió regresar a Buenos Aires como solista, y allí se acogió, o lo acogió, la orquesta de Don Américo Belotto, Don Américo, y allí grabó este tema, Nosotros, en 1944, del cual se vendieron en la primera edición 100.000 copias, que era una cantidad enorme para la época, para 1944. Fernando Torres en Nosotros.
Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós.
Muy bien. Hola, Martín, qué bonita voz tenía educada este señor.
Sí, aquí dando fe de semejante prodigio, ¿no? Y semejante maravilla, y poder paladear y degustar este fiambre. Esta vituallaque es suculenta y es abastecida por Pues tu dossier musical, que wow, es bastante rechoncho, ¿eh? Qué cantidad de música, caramba.
Aquí me dice Juan Carlos Vallejo que hace poco vio un documental, seguramente, la despedida de Garrincha en el 73. Pablo Forlán y Brindisi estuvieron en esa despedida.
Bueno, ¿ah, sí?
Sí, eso me dice el señor.
Brindisi. No me fregues.
Juan Carlos, ¿me podría decir en qué plataforma para encontrarla? Hola, Martín. Hay que reconocer que Messi es un tipo muy sincero consigo mismo. No, él está en la cúspide, pues, en la parte alta de los goleadores del mundo, ¿no es cierto? Él está ahí. Y uno diría, bueno, va a seguir haciendo goles. No, adoptó otro papel en el Paris Saint-Germain. Es pase-gol. Es el hombre que más asistencias tiene. En este año, 18 pase-gol.
Martín, wow.
Tiene Messi. Tipo wow. Serio, ¿no? No, y sincero, el tipo dijo, yo ya no estoy para arriba, ya. Con,
muy bien.
Deme la pelota que yo jamás le pongo allá a los otros, a Mbappé y a Neymar y al que aparezca, a Hakimi, y hagan goles ustedes, tranquilos.
Me parece encanta, es como así,
muy sincero.
De una gran humildad, me parece, porque él
sí,
deja
pero
que
te digo.
No tenga el 10, no, tranquilo, yo me pongo el 30, no, tranquilo, yo no hago allá goles arriba, no, yo se los pongo, yo los asisto.
Así
3-0 al Nantes,
así,
dos goles
mirando.
De Mbappé y uno de Nuno Méndez, los dos de Mbappé fueron pases de él.
Hace
Hernán, hace tres partidos Messi no hace gol.
No, está bien.
Pero pues, claro. Pero sí, los números son una locura igual, porque son 7 partidos, 4 goles en esta temporada. 4 goles igual en 7 partidos, no está nada mal. Y en el PSG en total, él lleva 41 partidos, 15 goles, 20 asistencias.
No, por eso, ¿no?
¿Me entendés? O sea, de 41 partidos, digamos que, pues hombre, tiene una participación importantísima en los goles.
No, es que es fundamental. Ahora, también hay que decir, el campeonato francés, que se sabía, se vislumbraba, va a ser manejado por el París o controlado por París, Marsella y de pronto Lyon. Pero París y Marsella son los equipos del momento. Hombre, y hablando de Marsella, Martín, este dato sí me dejó, pues hombre.
Prot.
Sí, un equipo de Egipto,
No.
Tiene como candidatos para la dirección técnica a Gareca y a Sampaoli. Uno de los dos, pero yo no sé.
¿Verdad?
Sí, señor. Los dos figuran.
A ver, el equipo de Egipto es el Al-Ahly.
Ese, exacto, el Al-Ahly.
El nacional de allá, ese es el nacional, eso quiere decir. Es el, claro, ellos tienen, hay un equipo allá en Egipto que es el Zamalek. Y este es el Al-Ahly, son como los equipos más grandes. El que era técnico de Marruecos, Hernán, ¿te acordás? Que hace poco peleó con los jugadores y
lo sacaron.
Halil Hotzik.
Sí.
Estaba en ese equipo. Sí, en Egipto. Pero
hombre,
parece que sale entonces.
Hombre.
Pero ese equipo, claro, en Egipto, sí, señor.
Mira que revisando la jornada profesional de Colombia, en los 7 partidos se marcaron 18 goles, promedio de 2.57, estuvo bien. Claro, partido generoso el del clásico Paisa, 7 goles, 4-3, terminó para Medellín,
de
que vio la expulsión de Ricaurte. Unos dicen que fue injusta, que fue exagerada. No, no, esa parte pues sí, que la defina.
Sí. Ah, sí. Me encantó el partido de Daniel Cambindo.
Es que yo
le hace un pase a Ponce y mirarlo.
Sí, exacto. Uy, bueno, sí, señor.
Muy buen pase de gol. Además, dos golazos. Un cabezazo en Lanque. El salto es, no se vayan a escandalizar, pero es un salto de Daniel Pasarela.
O de
arriba.
Cristiano Ronaldo para los modernos, pues.
Sí. Pero es una locura el salto que pegó ese Diver Cambindo,
sí,
oiga.
Bravísimo. Martín, yo digo, no, yo observo mucho a los árbitros, los critico, y digo yo, nosotros queremos que los árbitros sean buenos cuando los partidos no son tan buenos. Es que ese es el problema, ¿no? Es que vos, por ejemplo, en la Premier ves buenos partidos y buenos arbitrajes. Nosotros aquí pretendemos que el árbitro sea 100% eficaz cuando los jugadores no lo son. Es un poco desproporcionado.
A mí me encanta, ¿sabes qué tienen los árbitros, por ejemplo, en Inglaterra? Que ellos no se ofenden tanto cuando un jugador se exalta y dice, puede que pase, pues no es lo común. Es decir, como que el árbitro de allá se da menos importancia, y eso es lo que debe tener un árbitro en la actitud. Es decir, no importa tanto lo que usted me diga a mí, si usted comete algo contra otro jugador, pues hombre... Sí. Es grave. Ahora, muchas veces el jugador está exaltado y el árbitro la toma personal, y eso ha pasado con Roldán y con tantos árbitros, que se dan demasiados aires y dicen, yo soy importante, yo soy el árbitro. No, el árbitro, el mejor árbitro es el de bajo perfil.
Exacto.
El que casi no se nota, el que casi no se ve.
El que pasa desapercibido.
Exacto, el que pasa inadvertido, ese. Ese es el mejor árbitro.
Martín, le agradezco al oyente Vallejo, ya me contestó. Garrincha, partido de despedida, Brasil, resto del mundo, 1973, estaban Brindisi, Pablo Furlán, Doval, por supuesto Pelé. Está en YouTube. Me manda un enlace, se lo voy a pasar a Alejandro, a ver si de pronto él, para los oyentes, no lo conocía, ese homenaje, pues, bonito parece. ¿Qué bien?
Eso,
hola.
Sí.
Martín, ¿cómo pasan los años, no? ¿Sabes qué? Ah, vamos a echar filosofía barata, Martín. ¿Cómo te parece que me puse a oír una entrevista de un guionista de humor y dijo una cosa muy seria? Dijo, los minutos del siglo XXI son más cortos que los minutos del siglo XX. Yo dije, no, este sí ya, pues... Y da una explicación... Sí. Cuando a vos te dicen, Martín, vos te acordás cuando el Tigre Benítez hacía goles, y vos me decís, uy, ¿qué gol te acordás de Benítez? Un gol.
¿Sí? ¿Te digo ya?
Sí, uno. ¿Cuál?
Contra Alianza Lima en Lima en el 4-1. Ese día jamás se me olvidará.
¿Qué año fue?
Eso fue año 78.
Entonces vos decís, del 78 al 22, todos esos años, y a mí me parece estar viendo ese gol. Y entonces el tipo decía eso. Uno cree que las cosas pasaron hace mucho y resulta que pasaron. Uno cree que fue ayer y eso fue hace 20 años, 10 años, 15 años. Entonces, Martín, ahora que vamos a ver el video pues de la despedida de Garrincha, no te vas a poner a llorar, que yo, ay, que mira a Forlán cómo jugaba. No, no, tranquilo.
Ahora hay tanta información, Hernán, tanta distracción, tanto en el aire, y tanta necesidad de uno por ir a ver y sí. Creer que se gratifica con eso.
No.
También hace que tanta información, el tiempo sea una vorágine que pase de verdad de manera frenética. Antes no había esto.
No, y uno se encuentra con un amigo y le dice, hombre, ¿cómo está? ¿Cuánto hacía que no te veía? El tipo le dice a uno, 5 años. Uy, ¿cómo así? ¿Tantos años? Sí, hombre, hacía 5 años no nos veíamos y tal. Bueno, Martín.
Ahorita, uno siente que pasa esto, pero Hernán, mira, es frenético.
Mira lo que le pasó a Luis Suárez. Luis Suárez le hace un golazo ayer a Peñarol en el clásico que ganó Nacional. Y el tipo se abrazaba. Y de pronto alguien le dijo, Suárez, el último gol que usted le marcó a Peñarol aquí fue hace 16 años. El tipo quedó, como decís vos, plop. ¿Cómo así?
No, pues ¿sí? Le pasaron por encima a Peñarol, ¿no?
Ah, no, pues sí, pero te digo, lo hace Suárez. Hacía 16 años se había marcado el último gol a Peñarol él.
Sí. ¿Ah? No. Sí, no, es cierto. Eso y pasa uno parpadea y pasaron 16 años. Y así le pasó a él.
Hola.
Cuando en sus épocas de díscolo atorrante que estaba empezando y eso lo lleva a Holanda.
Martín, ¿por qué a todos los que están empezando los vas calificando de atorrante? No, gente joven que tenía pues sus delicias.
A mí me gusta, mira que los argentinos usan el atorrante para decir ese jugador desparpajado, el desenvuelto, el irresponsable en el término de que es el jugador arrojado, el jugador arriesgado, pero a la vez que es jacalandoso y juguetón en su manera, en su estilo. Eso me parece, no sé, un término como atorrante, el cara sucia, el desparpajado.
Juguetón un gato. Ve, Martín, espérate que te... Ah, hombre, hablando de Uruguay, ayer estuvo en el banco de Peñarol un muchacho ecuatoriano llamado Billy Arce. Quería recordar que, claro, No es el primer ecuatoriano, el más grande fue Alberto Spencer, y después estuvo no mucho Polo Carrera, un 9 zurdito, él jugaba de centro delantero de la Liga de Quito, estuvo también en Peñarol. No son muchos lugares ecuatorianos que yo recuerde que hayan estado por allá.
No, ese estuvo Villarse, un extremo izquierdo que estuvo en Brighton, pero no le dieron la oportunidad. El que está en Brighton, el ecuatoriano, es Moisés Caicedo. Eso es mucho.
Hizo gol, ¿no? Hizo gol.
Pero eso es, sí, golazo. Y McAllister hizo otro. Eso es mucho jugador, ¿oyó? Ese Moisés Caicedo. Tremendo monstruo de jugador. Es un volante de marca. Sí. Pero con llegada sorpresiva y súbita. Hernán, y sí, Villarse es un extremo izquierdo que estaba en Independiente del Valle después de su paso por Inglaterra, en el que pues, no tuvo oportunidad, pero él es formado en Independiente del Valle.
Siguiendo con ecuatorianos, Gustavo Alfaro anda por, o andaba en Alemania, saludando, Hincapié es que se llama, ¿no?
Un defensa. Sí, Piero.
Piero Hincapié. Pero hace un recorrido por Europa conversando con los jugadores ecuatorianos que supuestamente van a la lista del Mundial, ¿no? Alfaro no ha querido renovar contrato, Martín. Yo creo que él juega, como te dijera, la dirigencia ecuatoriana quiere extenderle contrato, claro. Serían las condiciones diferentes, porque Alfaro se juega una carta, dice, si a mí me va bien en el Mundial, por decir algo, paso a octavos o a cuartos, va a un contrato mayor, ¿cierto?
Ah, sí, ah, bueno, sí.
Pero también le pueden decir, no, mire, asegúrese ahora con este contrato y queda tranquilo. Yo creo que él juega la carta, me parece optimista, porque puede quedar sin nada, ¿no? Si le va mal, se acaba el contrato y ya, chao. Pero
es cierto, porque él, si me aseguro ya,
claro,
no puedo sacar réditos a, pues si me va muy, muy bien. ¿Qué tal que llegue a cuartos, por decir algo?
Sí.
Y empieza con, pues con Senegal, que es un partido muy disputado, muy parejo, pero bueno, puede hacer algo, con Países Bajos y con Qatar.
Bueno.
O sea, no le fue mal en el grupo, o sea, no es un grupo, pues, tan
alto. Puede ser.
No.
Pero me parece que la juega bien, pues puede que se quede sin nada, como puede que asegure un mejor contrato que el que le están ofreciendo en este momento.
Hola,
Martín, te voy a contar esto, hombre. En el campeonato colombiano, ¿cuándo conoceremos? En el campeonato no, en el ambiente, ¿cuándo conoceremos la lista, la convocatoria? Tendría que ser en estos días ya, ¿no? Porque el equipo, entiendo yo, que va a concentración en Estados Unidos, ¿es? Sí.
Sí. Tiene que estar en New Jersey,
por eso,
está cercano a Nueva York.
Estamos en mora de conocerla, ¿no?
Claro, Hernán, y pues viendo, haciendo un paneo, un recorrido, pues uno ve Muñoz, Cuesta
no,
está jugando, Davison Sánchez no.
Ahora,
Vargas
Martín,
jugando.
Pero ya,
Julián.
¿Sabes qué inquietud tengo? ¿Cuántos del campeonato colombiano del actual torneo?
Ninguno.
No, habrá un arquero necesariamente, ¿no?
Montero.
Y pues yo creo que sí, porque si vamos a los datos de arqueros, advirtiendo que el arquero, cuando recibe un gol, es culpa del arquero y de la defensa. Y cuando la saca invicta la portería, es culpa del arquero y de la defensa, ¿no? Pues para. Pero en este momento, a Montero apenas le han hecho 5 goles. En cambio, al pelado del Nacional le han hecho 18 goles, Martín. Entonces uno diría, por deducción, claro, son diferentes las líneas defensivas de Nacional y Millonarios. Pero en este momento creo yo que Montero lo ganaría para el tercer puesto, ¿no? Porque yo creo que Ospina y Vargas van a estar por delante, ¿o no?
Sí, sí, y Muñoz iba a estar Cuadrado como los laterales derechos. Yo creo que va a estar Cuesta, yo creo que está Davinson.
¿De Colombia no ves a nadie más?
De Colombia, pues no, sinceramente no.
Yo creo que el pelado Ruiz puede ser.
No, no creo.
Bueno.
Bueno, no creo.
Vamos a ver.
Por ejemplo, bueno, Barrios, Lerma, esos.
Viste que, Martín, ahora que decís Barrios, viste que Mateo Casierra quedó en ese equipo de Wilmar Barrios, ¿no?
Sí, en el Zenit, y hizo gol en Copa Rusa. Hace poco hizo 2.
Bueno.
Mateo, y está, bueno, Borré lo llaman, creo que a Jorge Carrascal es muy posible que lo llamen, que viene jugando muy bien en Rusia. Lo de Quintero, pues hay gente que lo critica, ¿no? A Quintero, no sé, pues yo la verdad, el partido de River no lo vi los goles, pero pues me sorprende que lo jugó el primer tiempo, no jugó el segundo.
Hombre.
Por ejemplo, Hernán, Borja, pues hizo gol. Yo tengo ahí, pues la. Yo creo que va Borja porque además Duván Zapata no está, Borré no estaría, Borré también está, Borré no es titular hoy en el Eintracht.
Exacto.
Pero, bueno, pero él está bien, digamos.
Vamos a ver. Pero yo creo que sí, del fútbol colombiano, bueno, del campeonato.
Luis Díaz, obviamente. Luis Díaz y Sinisterra. Bueno, Sinisterra y Luis Díaz obviamente van. Yo creo que Julián, sí, Quiñones, el de Atlas.
Puede ser.
Es posible. Óscar Estupiñán es otro que yo creo que van a llamar.
Muy bien, hacemos 2:17, una pausa. Hombre, hay Martín, hay un jugador juvenil colombiano que hace parte del Inter de Milán, Eddie Salcedo. Fue cedido al Bari de Italia, ahí se va a encontrar a Damis Seter, aquel
centro
grandote que estuvo en el Quindío y en Santa Fe, ¿no?
Es de los estadios más bellos de Italia, lo he visto en fotos.
¿A quién?
No, que el estadio es bellísimo, ¿no? El de Bari.
No le parece.
De los
allá
estadios
jugó,
más bellos que yo he visto.
Allá jugó el Nietzsche Guerrero, ¿no?
Hombre, fue tremendo goleador en Junior, empezó en el América. Ese es otro jugador, Hernán, que es de los ambidextros más importantes que ha habido. Le pegaba igual con derecha y con zurda. Me gusta destacar eso en los jugadores.
Él
lo tenía, ¿te acordás?
Entonces le mandamos... un saludo al Nietzsche Guerrero que anda, vive en Cali, creo.
Muy bueno,
sí.
Miguel Guerrero, excelente jugador.
A las 2 de la tarde, 20 minutos, un repaso con deportistas colombianos que en otras áreas diferentes al fútbol, pues son noticias y espero que sean noticias buenas. A ver, don Alejandro Munevar.
Hola, Hernán Martín, buenas tardes. Sí, señor, noticias buenas. Pues hoy se entregó el pabellón nacional a la selección femenina de voleibol, que viajará el miércoles a Francia para tener una serie de partidos amistosos antes del Mundial de Países Bajos y Polonia. El técnico Antonio Rizola para Peláez y De Francisco en la W sobre lo que sigue para este equipo.
Estamos siguiendo para Francia jugar más 6 fogueos internacionales contra Canadá, Japón, Argentina, Bélgica y Francia. Y esto para nosotros es más un salto de calidad para llegar a un mundial difícil para intentar cumplir nuestro objetivo.
La nómina ya está conformada, ya sabe quiénes son las que van a viajar.
Yo debo definir la mañana la nómina. Estamos hoy, entrenamos por la mañana, vamos a entrenar en la tarde y a mañana, después del entrenamiento de la mañana, debo definir las nóminas.
Último entrenamiento el día de hoy. La selección masculina de voleibol también fue protagonista el fin de semana, pues se coronó campeona de la Copa Cali Ciudad Deportiva tras derrotar a República Dominicana. Y hablamos de tenis porque Juan Sebastián Cabal y Robert Farah avanzaron a cuartos de final del US Open tras vencer con parciales 6-7, 6-4 y 6-3 a la pareja conformada por el australiano Michael Venus y el alemán Tim Puetz. Esperan todavía los rivales que tendrán en la siguiente ronda. Del automovilismo, Sebastián Montoya corrió el Gran Premio de Países Bajos por primera vez en un bólido de la Fórmula 3. Terminó octavo, destacada participación del colombiano en esta primera incursión. Se esperan anuncios sobre el futuro cercano del piloto nacional. Y en el baloncesto fue un fin de semana bastante complicado para la selección colombiana de baloncesto masculino que disputa la América Cup en Brasil. En la segunda fecha perdieron contra el local 100-60. Esta mañana tuvieron compromiso contra Canadá, en donde Colombia cayó 62-61. El downhill, Valentina Roa terminó cuarta en la final del downhill femenino en la última parada de la Copa Mundo. Estuvo a 3 segundos del podio. En el béisbol, en el Mundial Sub-15 que se disputa en México, le fue mal a Colombia. Perdió los 2 partidos que jugó, 11-7 con México y 18-8 con Venezuela. Una buena del golf, pues Nicolás Echevarría se convirtió en el cuarto colombiano en llegar al PGA Tour. Los otros 3 fueron Eduardo Herrera, Camilo Villegas y Juan Sebastián Muñoz. Echevarría consiguió un top 5 en el último evento del Corn Ferry Tour y eso le permitió obtener uno de los cupos para el PGA Tour de la próxima temporada, que comenzará el 22 de septiembre. Y buena noticia también en el ciclismo, pues hoy se cumple el tercer día de descanso en la Vuelta a España, previo al comienzo de la tercera y última semana de competencia. Un fin de semana muy movido. Miguel Ángel López fue protagonista el domingo, pues hizo parte de la escapada y llegó en tercer lugar. Eso sí, la general pues sigue siendo dominada por Remco Evenepoel. Miguel Ángel López es sexto a 5 minutos 24 segundos y Rigoberto Urán ascendió varias posiciones. Ahora se ubica 12º a 14 minutos 56 segundos, Hernán.
A pedirle, Martín.
Hola, ¿qué tal?
Más adelante, pues no voy a Alejandro, porque yo oigo una cantidad de delegaciones participando en eventos en el exterior, ¿sí? Que voleibol, que baloncesto, que tenistas, que tal. A ver, ¿cómo hacen las federaciones para el envío de estas delegaciones y si están siendo apoyadas en la parte económica por o el Comité Olímpico o por directamente al Ministerio del Deporte, porque me parece bien que entre más deportistas estén por fuera, pues hombre, no se puede criticar la gestión del ministerio,
¿cierto? Hernán, hoy precisamente la ministra María Isabel Urrutia habló del tema, dijo que iban a hacer todo lo posible para poder aportar a este periplo que va a empezar la Selección Colombia, primero en Francia y luego en Países Bajos, pero de momento lo que se sabe es que la organización del torneo amistoso en Francia fue la que invitó a la Selección Colombia y para el Mundial sí va a tener algún tipo de apoyo. De momento, pues usted sabe, con la transición y el cambio del ministerio, hay todavía cosas esperando.
Muy bien. ¿Es la selección de qué me dijo?
De voleibol femenino.
De voleibol. Muy bien, pero sí vale la pena verificar. Ahora, ¿esas invitaciones que llegan a uno, Martín, incluyen los pasajes o te invitan así? Martín, te esperamos aquí en París para una conferencia.
No, ha habido casos, Hernán, donde los propósitos y objetivos son trazados por estos deportistas y con expresiones de alto pundonor, ellos buscan la manera de financiarse cierta participación.
Bueno.
Así que muchas veces es mérito de los deportistas. Esperamos que no sea lo común.
No, por eso te digo que
pero sí vale será la pena el caso.
Preparemos ese ejercicio. Hombre, la DIMAYOR, aquí en Colombia, dice haber abierto una investigación formal en contra del Deportes Tolima. Suponen ellos, o presuntamente, que hubo una infracción cuando el técnico Hernán Torres invitó a sus jugadores a salir del campo cuando pitaron un penalti en contra. La investigación, por supuesto, tendría altas multas. Ahora, el equipo nunca se retiró.
Exacto.
Los jugadores,
entonces,
él los llamó, fueron al costado donde él estaba. Y es probable que haya tenido Martín la intención, son diferentes, que haya tenido la intención de retirar el equipo. Yo recuerdo que participaron y lo convencieron, entre otros, el arquero del Junior, Viera, y otro muchacho del Junior, fueron a conversar con él. Es probable que haya tenido la intención, pero la infracción como tal no se cometió, Martín.
No se llegó a realizar ese acto. Así que... Sí, no, ellos investigarán, pero es que no se dio el hecho. Hubo un momento álgido,
claro.
Un momento en el que puede pasar, se siente profundamente dolorido, pues, porque se sintió menoscabado, pues, por parte del árbitro.
¿Y sabes qué me llamó la atención, Martín?
Estas decisiones.
Yo no me acuerdo quién era el árbitro, no me acuerdo, pero me llamó la atención. El primer interesado en saber qué estaba pasando era el árbitro, o debía ser el árbitro, o el cuarto árbitro. Ir a preguntarle a Torres, Torres, ¿qué le pasa? ¿Usted quiere protestar? ¿No quiere jugar? Pero ninguno de los árbitros estuvo ahí en ese círculo donde estaba Torres, jugadores del Tolima y, como le digo, dos jugadores de Junior. Entonces, para mí, no hubo infracción. Hubo intención, pero no infracción, que es diferente, ¿no? ¿Te parece?
Sí, pero bueno. Sí, Hernán, así es, pero bueno, sucedió así. Él lo convenció y era como has afirmado, como has contado, de manera bastante fidedigna, y bueno, él se erige, luego él se yergue y...
Hola. ¿Usted cree que está peor? Hola, Martín, hay equipos que los aguaceros los arreglan. Viste que el partido de Bucaramanga lo suspendieron por la tempestad, se demoró un rato y cuando regresaron es que el Bucaramanga acelera y gana el partido, pero lo tenía embolatado en medio del aguacero.
Estuvo de buenas ahí, ¿no?
Por eso se refrescó.
No, y Gustavo Torres hizo gol. Uy, una jugadota de Sherman, ¿oís?
Sherman.
Uy, muy Sherman. Buena jugada. Esa también es un sombrero mexicanote.
Sí,
de Tenampa.
Es cierto,
de Tenampa,
sí.
De Tecalpatitla, ¿oís?
De Nezahual...
Tecalpatitla y Nezahualcoyotl.
No, se llama Nezahualcoyo. Y le dicen Nesa. Ve,
Nesa Hualcoyo.
Bueno,
tú has seguido. Allá
voy a
los toros de Nesa, Luis Carlos Perea jugó.
Te voy a restar la sonrisa. El próximo partido de Bucaramanga, que volvió a ganar, será contra el Cali.
Señores del Bucaramanga, ganaron. Ya ganaron.
No, tampoco.
No jueguen. Ni siquiera no jueguen. Ya ganaron.
Hola.
No, así te la pongo. Así la situación
bueno,
está bien, grave,
sí.
Hernán. Y además, Candelo salió a decir que antes jugaron muy bien. O sea, no disparar al arco, Hernán. Eso no es fútbol. ¿Eso qué fútbol es? Cuando no hay creatividad en el fútbol, eso no es fútbol. Bueno. Solo destruir y poner un marcaje ahí a romper y a romper tobillos, el jugador Salazar, de verdad, o sea, de verdad esa jugada, o sea, no mandó para la clínica Portilla porque...
Sí.
Porque, hombre, el creador es muy grande, pues. Bueno. Ahora, gol del Torino, ve.
Martín.
Gol del Torino contra el Leche, ve.
Bueno. Carlos Bacca.
Parece que es Blasich, hizo el gol.
Sí, Carlos Bacca, centro de Junior, llegó a 77 goles con Junior de Barranquilla. Está cerquita de meterse en la parte de los goleadores históricos del equipo barranquillero. En cambio, Martín, vi que jugó finalmente Jason Gordillo, ¿no? Ya un ratico ahí jugó, pero bueno, no le invió para mayor
sabroso.
Sí.
Hernán, gol. Atención que Gal, ¿no? Gal de Blasich. Gal de Blasich.
Bueno,
percibieron ya su contigüidad, la cercanía, y simplemente sí, no lo percibieron, no lo advirtieron. Y con unas buenas zancadas, alcanzó la pelota, le metió un zurdazo abajo y es el 1-0 del Torino frente al Leche. Continúa tú en estudio.
No, se escribió un jugador fantasma, no lo vieron, no, nadie había notado el gol. No.
Blasich.
Ahora que dijiste, estaba caminando por el parque de la 93 y pasó a un señor ya de edad y me dijo: hombre, ¿sabe qué? Yo oigo su programa, pero ¿sabe qué me mortifica? Cuando ese joven compañero suyo dice Gal, eso a mí me enferma. No, tranquilo, señor, no me preocupe. Me dijo: usted tiene paciencia. Le dije: ay, es que en la vida se paga todo, eso no es allá arriba, es aquí.
Yo también me oí un día, Hernán, y no me gusté.
No, señor, 2:30. Y hacemos una pausa.
De Francisco y su otra música.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Hernán, no, yo no, por acá me dicen que sí, que por favor, que por qué pido a Borja. No, yo no he pedido a Borja, es lo que yo creo que lo van a llamar.
Bueno.
Ahora están ahí jugadores como Duván, que está en duda, yo creo que no alcanza, no llega. Y lo de Muriel, que hoy no apareció, dicen que está lesionado. Entonces, bueno, Muriel tampoco viene jugando.
Muy bien.
Entonces yo pensaría que Borja van a llamar a Borré, van a llamar a Oscar Estupiñán, yo creo, pues. A Harold Preciado no sé, no creo.
Bueno.
¿Tú qué opinas, Hernán?
No, Martín, esos son gustos personales.
Sí, lo sabemos, pues, pero bueno, como, no sé, atreviéndome a un pronóstico.
Ya
no
tendremos
debería
oportunidad,
hacerlo.
No, pero no te preocupes, habrá oportunidad de desglosar la convocatoria. ¿Te parece?
Bueno, amigos, entonces, la canción que te tengo, Hernán, si ya es...
¿Sí?
¿De verdad? Sí, es una cosa loquísima, o sea, es una locura. Bueno, vamos entonces con una banda que llama La Máxima 79. Lo que les voy a poner es una guajira, pero de verdad que eso es una marranada. De su álbum Joseito, de La Máxima 79, un álbum de 2016. Mira que la salsa se impuso en Italia en el 90. Más o menos empezó a imponerse, la gente empezó a oírla. La gente creía que no iba a pasar nada con la salsa en Italia y se quedó. Mucha gente en Italia le gusta mucho la salsa. Hay un movimiento importante, así como en España hubo, aunque un poco anterior a lo que pasó en Italia. Llegó en los 80 la salsa a España y de hecho se inventaron un flamenco con una amalgama con música brasileña y también con salsa, que es una belleza esa amalgama, esa aleación. Pues los italianos, digamos que no hacen una amalgama, pero simplemente siento una gran admiración esta La Máxima 79. Y ya para ir redondeando, Fabrizio Soro de Milán, un DJ de salsa y compositor y percusionista, montó esta banda, La Máxima 79, una banda italiana, fíjate tú. Aquí va esta guajira del álbum Joseito 2016, la canción de La Máxima 79, La Fugitiva.
Yo creo
Bueno, pero Martín, no, mucho no tema. Veo. Sí, pero no veo que tiene que ver con Italia. ¿Esto fue éxito en Italia?
No, es que son italianos, ¿verdad?
Ahora sí, ya. Yo dije, porque no veo por ningún lado.
Entonces repito.
No,
entonces
tranquilo.
Resulta.
No, ya te entendimos. Mira.
Mira. Fabrizio Soro.
Sí, bueno, no. Pues, mira, hace un momento hablábamos de cómo pasa el tiempo, ¿no? Hoy hace 29 años, Colombia le ganó a Argentina 5-0.
Muy cierto.
Me dice Willy Gómez, me recuerda, y estoy de acuerdo. Uno dice, uy, si yo me acuerdo cómo fue el gol de Asprilla, ese sombrerito, que, uy, no. Y eso hace 29 años, Martín. Entonces, como hay que celebrar todo aquí en Colombia, pues ahí hay una oportunidad para que estén.
¿Vos estabas allá, cierto, en el estadio?
Sí, pero... Y en ese estadio.
¿Con quién estabas? ¿Con Edgar?
Sí. Y me pasó una cosa increíble.
Ah, yo te oí.
No, estaba muy pelado usted. Mira, poneme cuidado, me pasó una cosa increíble. Antes del partido, vos sabés que Perea y Bilardo tenían una pelea pues casada. Al negro no le gustaba, Perea, Bilardo y tal. Y Bilardo se apareció en el dintel de la puerta a saludarme. Pero Perea me dijo, uy, este morrocoya que vendrá. Perea estaba convencido que el tipo había ido adrede para llevarnos mala suerte, porque como este era supersticioso Bilardo y todo eso, pues, me dice, me acuerdo como si fuera, me dice, Perea, este morrocoya que fue que vino. Y no, vino a saludarme, no, que va, este vino a gozarnos, porque nos van a ganar, o qué pensará, y después sale 5-0, por ahí tengo, hombre, voy a subir la foto, por ahí tengo una foto con Bilardo. Bueno, Martín, volviendo, me acordé del cuento del morrocoy, mira, es que Lucas Moura, que es un muy buen suplente, ese sí se graduó de suplente, cada vez que en el Tottenham está la encosa, lo mandan a Lucas Moura, que corra y funcione. Pues resulta que, fíjate que dos equipos ingleses de primera, el Newcastle y el Aston Villa, lo pidieron y trataron de entablar negociaciones con Tottenham para préstamo o venta. Tottenham dijo no, pero ¿qué pasa? Que en el próximo verano, es decir, en julio del año entrante, Lucas Moura queda como agente libre. Se cumple ese convenio, digamos, ¿no? Entonces, sí. En Inglaterra se extrañan como diciendo, pero el Tottenham ha podido hacer un buen negocio ahora, sabiendo que con el jugador no va a haber ni renovación de contrato y va a quedar libre. Pues no, el Tottenham dijo no, o me imagino que Conte dijo no, Lucas Moura se queda y se quedó. Ahí el hombre seguirá por ahora, ¿no? Siendo
claro,
suplente.
Moura. Claro, es muy potente, un extremo derecho.
Sí.
Y él es vertiginoso, ¿no?
Ese entra a correr como loco ese Lucas Moura. Sí, el hombre entra acelerado.
Ahí.
Como muñequito de cuerda. Ve.
Claro, pero bueno, pero el Tottenham le ganó al Fulham 2-1.
Sí, que fue cuando te dije que Cuti Romero volvió a la titular. Entonces le metieron amarilla. Y no apareció Davinson. Bueno, no, es que te iba a contar otra pequeña historia. Fíjate que esos equipos del sur amarran esos contratos con cuando mandan los jugadores a Europa, bueno, como los de acá también, ¿no? O le ponen cláusulas. River Plate se inventó en el contrato o en el traspaso de Enzo Fernández a Benfica de Portugal un otro sí chiquitico, que decía, si cumple 10 partidos ustedes pagarán. Pues, ¿cómo te parece que este muchacho va a jugar mañana el 10º partido con Benfica y le corresponde al equipo portugués girarle 2 millones de euros más a River? Porque se consiguió un objetivo, le pusieron esa condición. Si él juega 10 partidos, 2 millones. Sí, señor, los va a jugar y tome los 2 millones.
Eso es un gran jugador.
Amarrar bien los contratos, ¿no?
Es un gran jugador, Hernán. Es un tremendo jugador.
¿No?
Pues a mí me parece muy bueno, ¿ves? Y es un jugador que sí, el valor es de 15 millones de euros. Y entonces, es un jugador además que es el típico, como llaman allá, el box to box.
Sí.
Que llaman en Inglaterra, que va de área a área y tiene facilidad de gol, llegando por sorpresa, repentinamente. Bueno. Tiene buen remate derecha de afuera y es un jugador de toda la cancha, es un todocampista a veces, que uno lo ve por todas partes.
Ayer en el clásico Cali América, pues hubo un incidente entre dos jugadores. entre Adrián Ramos y Germán Mera, ¿no? Ahí los llamaron al orden y tal, pero un sector de la tribuna del América la emprendió en un gesto, digamos, racista contra Germán Mera, sabiendo que había una población negra altísima en el clásico, pero bueno, la gente es así porque identificó la bronca contra Adrián Ramos, ¿no?
Hola, qué buen gol hizo ese. Sí.
Ahora que dijiste vos que cabeció bien Cambindo, el gol que les hizo Quintana, bueno, el de la barba, que ya había jugado bien contra Bucaramanga, ¿viste? Lo había visto bien.
No, tremendo, sí, y además que como que América no encontraba por dónde, ¿no?
Sí, pero bueno,
de pronto le quedaba por arriba y le tiraron un centro y mide 2 metros casi a ese jugador, como unos 94.
Sí,
hola. Metió ese frentazo arriba y chao.
Martín, Angélica Damián manda una pregunta, dice: mire, los equipos del Medio Oriente y Asia como Irán, Arabia Saudita, Japón, Corea del Sur pueden dar sorpresas en resultados en el Mundial, tienen jugadores de experiencia en Mundiales y juegan pues casi como locales en Qatar. Recuerda ella que en el Mundial del 2010 y en el 2014 los equipos de la Confederación del país organizador tuvieron buenas y destacadas actuaciones. Caso de Ghana, ¿no? Y no sé, vamos a ver.
Está hablando ahí de Sudáfrica.
Ellos tienen jugadores, valores individuales sí tienen, ¿no es cierto?
Bueno. A ver, Hernán, qué interesante tema el que trae esa colación. No, hombre, que nos trae también nuestra querida corresponsal. ¿Me repites el nombre, Hernán?
Bueno, Juan José, mira, se llama Angélica Damián, la señora.
A ver, Angélica, me agradó mucho tu comentario, tu respuesta al lugar. Mira que los saudíes juegan contra Argentina, Polonia, México. La veo complicada.
Sí.
Japón juega contra Alemania, España, Costa Rica. Complicado. Pero vos sabes que pueden sorprender. ¿Te acuerdas cuando por Costa Rica no da nadie nada? Italia, Uruguay, llegó y los sacó, pero a escobazos de allá, con Pinto. Pero es en el papel difícil. Corea del Sur contra Uruguay, Portugal y Ghana, porque ya creo que habla de Corea, sí. También me parece. Mira, Corea del Sur va contra Uruguay, Portugal y Ghana, e Irán, que ella también nos habla de Irán, va contra Estados Unidos, Inglaterra y Gales.
No, pues,
o sea, Estados Unidos es un equipo que, ojo, ¿no? Es fuerte, claro, va a llegar a octavos por ahí, yo creo que tiene posibilidades. Gales y Estados Unidos pues son equipos que la pueden luchar. Inglaterra pues lo veo fuerte como para el grupo.
Inglaterra es el favorito de ese grupo.
Sí. ¿Eh? Irán es un equipo muy táctico.
Hola.
Se defiende mucho.
Mira, ahora que estás hablando de Inglaterra, insisten que Harry Kane no ha querido renovar contrato con Tottenham porque él tiene por allá una posibilidad de ir al Bayern de Múnich en el próximo torneo. Entonces,
eso es mucho jugador, ¿no?
Ese tipo
es destellante, es relumbrante, porque además es muy versátil, ¿ves? Él puede, se tira unos metros atrás, se convierte en un armador.
Hola.
De gran precisión, hace la justa, hace lo que pide la jugada, tiene gol, es tremendo ese jugador, de verdad, es lo quieto.
Como diría Bilardo, ponerle superstición, trajimos a este programa a Carlos Sierra, gol. Trajimos a Andrés Cadaví, gol. Y Andrés Cadaví ayer, en el clásico, 35 segundos es el gol más rápido en los clásicos paisas. El de Andrés Cadaví.
Además, ¿sabes que es un gol muy, muy loco? Porque solo tenía una grieta por donde entrar. Desde el punto en el que él lo hace, que es un punto muy difícil, que él, si le pega franco a la pelota sale, no entra, pero él la peina como en paloma, y la pelota se clava por una pequeña grieta, por ahí se mete la pelota.
El arquero estaba bien en el palo, y además tenía un jugador en el palo, no me recuerdo quién.
Sí, y se mete por ahí.
Ese era obligado.
Rosa el palo, o sea, rosa el palo.
Sí, sí, sí.
Oye, se mete por un lugar, de verdad, es un gol como de milagros. Además, la manera como él hace la paloma y peina la pelota. Es una jugada que no es común.
No, y además
no es para
él
nada
ha hecho
común.
Mucho gol en tiros de esquina, pero cabeceando arriba.
Franco, es como que le... Que sí. Tiro. que golpea la pelota de Martín. Marinera llena, acá la peina y se clava por un lugar. Mira.
Sí.
Diminuto.
Un lugar, es decir, diminuto. Un lugar inesperado. Mira,
y pequeño.
Martín Edgar Becerra me dice, yo estaba en Barcelona, embarcado. A las 10 subió el timonel de guardia a decirnos que volvía, que ganaba Argentina Colombia 2-0. Lo oí en la radio, alguien subió a decir que lo pasaban por TV en Antena 3, 0-0 cuando encendimos el TV, al rato, gol del Tren Valencia y ahí sí comenzó la fiesta. El del Tren creo que fue el último, ahí sí empezó a un pase de Asprilla.
¿Vos a dónde
empezó.
Fuiste esa noche, Hernán? ¿Esa noche de ahí vos te vas para algún lugar?
No, fuimos a acompañar al equipo, a buscar al equipo en el hotel, el equipo estaba arriba en sus habitaciones y había una cantidad de... Gotereros, Martín. Gotereros, Martín.
No, lagartos bravos, sí.
No, gotereros.
Gente
se bebieron
reptando.
A ese señor, se bebieron a Perafán, con eso te cuento todo. Y estuvimos en el lobby con 12 jugadores que habían estado en Colombia, Alberto Perazo y Osvaldo Sierra, conversando. Y
carachas.
Nosotros ahí tranquilizanos, como decís vos, sanos. Y los otros allá, beba, Genoveva. Señor, una pausa, por favor. Bueno, Martín, ya me acordé, el técnico que volvió a sonar fue Jorginho, el brasileño que había salido la semana pasada, es el candidato número uno para llegar a Vasco da Gama, que tiene técnico interino en este momento.
No, Jorginho. El ex lateral derecho del Bayern Múnich.
Y consiguió equipo finalmente Marcelo, el veterano brasileño, ¿no?
Va al Olympiacos, ¿no? Creo que a Grecia.
Olympiacos del Pireo.
Ah, sí, va a Grecia, el equipo de camiseta blanca con rayas rojas. Hernán.
El equipo jugó Funes, ¿sabes? Sí.
Claro, ahí jugó, ¿sabes quién jugó ahí? Bermúdez.
Ah, también, ¿no?
Bueno. El patrón. Ve, Hernán, es que me está preguntando por la banda italiana porque les fascinó. Se llama La Máxima 79. La canción La Fugitiva, es una guajira esa canción, y tiene muchas canciones buenas, la banda italiana. Bueno, La Máxima 79.
Sí.
¿Te acuerdas que había unos japoneses que hacían salsa? La Orquesta La Luz.
Ah, La Orquesta La Luz, y
bueno,
había una
bandas,
orquesta
bandas, sí.
Típica Tokio que hacía tango. Ve,
también, sí.
Martín, en el Paris Saint-Germain siguen pasando la escoba, ¿no? Había un jugador, Rafinha Alcántara, hermano de Thiago Alcántara, acaba de llegar al Arabi. Va por dos temporadas. Entiendo que sigue perteneciendo al París, pero ya no cuentan con él, pues.
Es el zurdo. Es un volante. Sí. Es un volante que puede ser enganche o en un tribote. Puede jugar, sí, como un no volante cabeza de área, sino para acompañar ese otro cabeza de área y al otro. O sea, en un 4-3-3 se convierte como en un interior, ¿sí? Como en un volante mixto. Interesante.
Hola.
Pero ya, tiempo pasa y ya te vas para las arenales.
Martín, la Conmebol, las cosas son para los de Ruana, como se dice. La Conmebol tanto que molesta con la capacidad de estadios para juegos de Copa Libertadores, ¿no? Que tienen que tener para 20.000 o 30.000, dependiendo de qué fase se está jugando. Pero si vos vieras la cancha de Vélez Sarsfield, que ayer la vi en partido en vivo que estaban jugando y que perdieron los de Vélez Sarsfield con Newell's Old Boys 1-0, Martín, es de color terracota, no hay pasto. Y la gente del Flamengo había alcanzado a manifestarse ante la Conmebol porque parece que el campo lo pintaron en algunas áreas y en otras zonas lo dañaron realmente, pues para impedir el toque y el juego a ras de piso de Flamengo. Flamengo hizo la protesta formal. Yo dije, están exagerando. No, pero después de verlo de ayer, Martín, color marrón en la cancha.
Es cierto.
No, qué tierra.
Y esa cancha no era una belleza, pero sí estaba bien.
Yo miraba esa cancha en el Mundial del 78, fue ejemplo de belleza en la gramilla. No,
lo recuerdo. Ahí, ¿sabes quién jugó?
¿Viste?
El grupo de España, Austria,
sí.
Brasil jugaba en Mar del Plata.
No, ese... Yo me acuerdo, ahí estuvo
Me acuerdo,
Austria.
Esa cancha de Vélez, ahí jugaban los otros del grupo de Brasil.
No,
jugaba,
es que te quiero
Austria,
contar.
España.
en ese equipo de Austria estaba Krankl, el 9, Pesey, Bruno Pesey, un defensa buenísimo.
Centro del zurdo, sí.
¡Uf! ¡Qué equipo
estaba
que tenían! Bueno.
Prohaska.
Prohaska, sí, señor.
Concilia. Estaba Kurt Jara. Bueno. Estaba Skakner, el puntero derecho.
Juan Carlos Osorio sigue figurando en la lista de técnicos opcionados para Newell's Old Boys. Yo no sé cuál es el rollo que hay con el equipo, que iban a nombrar a Berti, que la hinchada dijo que no. Iban a nombrar a Sensini, que lo está pensando. Ayer el técnico fue un interino, que es de ahí de la casa, y dirigió el equipo y ganó. Pero le está parando mucha bola la dirigencia a las barras de Newell's para ver, ¿cómo te parece?, a qué técnico contratan. ¿Ah?
No, Fregex.
Sí. Hola, Martín. Guillermo Parada me envió una pregunta así como de última hora. ¿Por qué ya no es frecuente que los encuentros amistosos en el fútbol se programen entre una selección nacional y un equipo profesional de cualquier país? Eso durante mucho tiempo se jugó así o se practicó así. Por alguna razón, y yo no sé cuál fue el técnico que dijo, no, mire, si nosotros como selección nacional enfrentamos a un equipo de la casa y perdemos con ese equipo, la crítica es impresionante, porque si el equipo le ganó a la selección, no tenemos selección. Y a raíz de eso, dijeron no, todos los partidos amistosos y de preparación se harán entre selecciones nacionales. Esa es la razón por la cual desaparecieron esos juegos amistosos.
Al lugar.
Y hablando de desaparecer, el tiempo
se acabó. Qué bonita labor, de verdad.
Sí, ¿no? ¿De quién?
Estamos realizando.
No, ah, ¿de nosotros?
Sí, lindísimo.
Bueno, este nos da coba, nos tocó buenísima. Muchas gracias.
Una labor hermosísima, Hernán.
Sí,
hermosísima.
No. Mira, mañana, si Dios quiere, estaremos aquí a la 1:00 p.m. con fútbol y algo más. Porque ahora llega a las 2:57 contra reloj.